Padre bendito, Dios eterno, entramos a este segundo segmento. Queremos rogarte en este tiempo que tu bendición sea con nosotros, que tú derrames sabiduría sobre nosotros, revelación, inteligencia. Sobre todo que tu nombre sea muy loado. Es el fin de todo lo que hacemos. Tú eres el todo en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Continuemos, amados, con la segunda parte de esta clase, Historia del Antiguo Testamento. Estamos tratando acerca de los reyes y los profetas en este segundo periodo. Muy bien, estamos hablando del reino del norte, de las diferentes dinastías, y continuemos con la dinastía de Jehú. Jehú, rey de Israel, reinó entre los años 841 hasta el 714 antes de Cristo. Su reinado duró 28 años. Segunda de Reyes 9:1 hasta el 10, ahí habla del llamado que Dios hizo a Jehú a través de la instrucción de Eliseo. Pero después habla de todo lo que realizó, de cómo exterminó la casa de Acab y de Jezabel, comenzando con el capítulo 9, versículo 11, hasta el capítulo 10, versículo 36. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora seguimos. Vamos a leer para que entendamos a segunda de Reyes 9, 1 hasta el 10. Vamos a leer rápido. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta Ramot de Galaad. Cuando él entró, ve aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y él entró, dice, el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Ahí están todas las dinastías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al varón y sus palabras. Dice, va a haber 12. Ellos dijeron: mentira, decláranos ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y sigue diciendo ahí todo lo que Dios le dijo. Muy bien. Ahora, de ese versículo en adelante, hasta el capítulo, entonces el versículo que sigue, que es el 11, ¿no? Hasta el 10, capítulo 10, versículo 36, habla de cómo él exterminó a toda la casa de Acab y de Jezabel. Muy bien, pero no podemos leer todo eso. Voy a decir acá, aquí está en resumen lo que hizo. Uno, fue ungido por un mensajero de Eliseo y se le encomendó que ejecutara a todos los miembros de la dinastía de Acab, incluyendo a Joram y a Jezabel. Dos, fue conocido como un hombre sanguinario. Hirió de muerte a Ocosías, rey de Judá, nieto de Josafat. Cuando él estaba exterminando a la casa de Acab, Ocosías, hijo y nieto de Josafat, fue a visitar, fue a visitar a Joram. Y cuando lo encontraron, también lo mataron, porque él era parte, era familia también de Jezabel. Acuérdense que él era nieto también de Acab y de Jezabel, como de Josafat, que hicieron parentesco. Para que entienda, voy a repetir otra vez el punto 2. Fue conocido como un hombre sanguinario. Hirió de muerte a Ocosías, rey de Judá, nieto de Josafat y yerno de Acab. Entre paréntesis. No hay que confundirlo con Ocosías, hijo mayor de Acab. Mató a Joram, el rey del norte, a Jezabel y a 70 hijos de Acab y a los familiares de Joram, que era el rey anterior, ¿no? A 42 príncipes de Judá y todos los sacerdotes de Baal y a todos los adoradores de Baal, y destruyó el templo y los pilares de Baal. Acabó con Raimundo y todo el mundo. Mató a Joram, a Jezabel, a Ocosías, que reinaba en el sur, que era también de la casa, era nieto de Acab, o era yerno de Acab, que quise decir, era nieto de Josafat. Después reunió a todos los sacerdotes, ellos pensaban que era para ir a adorar también, y dio el decreto: todo el que se quede fuera morirá. Y entraron todos y los mató a todos en el templo. Y mató a todos los adoradores de Baal. Acabó con todo el mundo. 3. Abolió el culto a Baal, pero el becerro de Jeroboam no. Parece que amaban mucho los becerritos esos. Porque para ellos esos dos becerros no eran idolatría, porque representaban a Dios. Acuérdense lo que dijo Jeroboam: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y esos dos becerros sustituían a la adoración de Jerusalén, o sea, del templo. Y ellos no querían adorar con el otro reino, el reino del sur. 4. Perdió Transjordania mediante una guerra y pagó tributo a Siria, según el obelisco negro. 5. El obelisco negro del rey asirio Salmanasar III, encontrado en Calat, cerca de Nínive, por Austin Henry Layard en 1843, es un bloque de piedra negra hallado en las ruinas del palacio de Salmanasar, de 2 metros de altura, grabado con relieves e inscripciones que describían sus hazañas. En la segunda hilera de relieves, en el frente del obelisco, se ve a Jehú, rey de Israel, arrodillado delante de Salmanasar III. La inscripción dice, voy a citar: tributo de Jehú, hijo de Omri. Fíjense que él no era hijo de Omri, pero para ellos Omri era todo. Hijo de Omri, recibí de él plata, oro, un tazón de oro, un vaso de oro con un fondo agudo, vasos grandes de oro para beber, baldes de oro, estaño y un cetro para un rey. Ahí se cierra la cita. Una nota: Salmanasar, sin dudas, usó la expresión entre comillas, hijo de Omri, en el sentido de sucesor. La verdad es que la dinastía de Jehú fue amargamente opuesta a la anterior dinastía de Omri. Traten de entender que los asirios, por lo menos como conquistadores, se estaban relacionando con la tierra de Israel. Hacía poco comenzaron a invadir. Y ellos veían a alguien en el trono, ya conocían a Omri, y entonces todo lo que estaba en el trono eran hijos de Omri. Pero ahí está hablando de sucesor de Omri, o sea, en lo que ellos querían decir. Pero es como decir la casa de David. Miren lo que llegó a ser Omri. Eso es lo que lo ha hecho famoso, célebre a él. Como lo veían los asirios y otros reyes, o sea, otros reinos, como a Israel la casa de Omri, la tierra de Omri. Seguimos ahora con Joacás, que era hijo de Jehú. Joacás comenzó a reinar en el año 814 y reinó hasta 798 antes de Cristo. Su reino duró 17 años. El texto bíblico es Segunda de Reyes 13 del 1 hasta el 9. Era hijo de Jehú. Los sirios casi destruyeron su ejército. Retuvo solamente 10 carros, mientras que Acab había tenido 2,000 en el 553. Miren, en pocos años cómo se fue debilitando Israel, militarmente hablando. 3, experimentó un breve periodo de remordimiento por sus pecados, pero aparentemente no fue un verdadero arrepentimiento. Vamos a pasar por alto porque más adelante voy a detenerme en cosas que tienen mucha importancia. Joás era hijo de Joacás, fecha que reinó 798 hasta el 793, duración 16 años. ¿No está bien? Ah, van a ver una cosa acá. A ver, visitó a Eliseo en su lecho de muerte, derrotó a Amasías, octavo rey de Judá, en el campo de batalla. Relató una de las dos fábulas que aparecen en el Antiguo Testamento para ridiculizar la arrogancia de Amasías. 4, saqueó Jerusalén tomando rehenes y llevándose mucha riqueza. Guerrió con Siria y conquistó las ciudades que su padre había perdido. Mencionado en registros asirios como un pagador de tributo. Ahora, Jeroboam II reinó entre los años 793 y 750, 793 hasta 753. Duró 41 años. Fue rey del norte que más duró en el trono. Texto bíblico, Segunda de Reyes 14, 23 hasta el 29. Vamos a leerlo porque son pocos versículos. 14, 23 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Sigan. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró, esto es muy importante, los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Ahí sigan. ¿Hasta qué dije yo? Hasta el 29. Seguimos. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había, dice, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado traer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amad, que habían pertenecido a Judá, ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? El 29. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Este hombre es muy importante. Vamos a ver lo que dice de él y luego voy a decir algunas cosas. Número uno, reinó más tiempo que ningún rey del norte, 41 años. Dos, fue uno de los reyes más poderosos del reino del norte. Tres, recuperó gran parte del territorio de Israel que Israel había perdido. La Biblia dice acerca de Jeroboam, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Eber. Es muy importante este detalle histórico, amados. Dos cosas aquí. Este hombre, Jeroboam II, ahí Dios dice que lo, a pesar de que era un hombre que no anduvo en los caminos de Dios, su reino duró 41 años y fue un tiempo de esplendor y de prosperidad como nunca en Israel. Militarmente, él recuperó todos los territorios que antes pertenecían a Judá y también a Israel. Él volvió los límites de Israel. Todos esos pueblos que se habían rebelado, él sometió a Raimundo y a todo el mundo. Como dice ahí, él volvió a recuperar los territorios perdidos. Fue un hombre fuerte. Su reino fue muy próspero. Más adelante vamos a ver algunas cosas. Pero es importante que en su tiempo vivió Jonás. Es el único texto en la Biblia que habla de Jonás fuera del libro de Jonás. Si este texto no hubiera aparecido en la Biblia, hubiese justificado la interpretación de algunos de que el libro de Jonás es un libro alegórico. Porque como el relato de que un pez grande se tragó a un hombre y lo vomitó en la playa, parece algo de niños. Y muchos, debido al milagro, no creen en el libro de Jonás. Pero el libro de Jonás es un libro histórico. Y este texto es contundente para hacer entender o revelar que Jonás fue un profeta que vivió en tiempo de Jeroboam II. Ahí dice, hijo de quien era y el lugar de su nacimiento es donde procedía. Jonás, personaje histórico. Si Jonás es personaje histórico, y como estaban peleando, o sea, la guerra, el imperio que estaba ahí amenazando era Asiria, y él fue a Nínive, la capital de Asiria, a amonestar por palabra de Jehová. Eso es importante. Esto conecta a este rey con Jonás. Y con otros de los profetas, van a ver aquí. Cuatro, el profeta Jonás amonestó a Nínive durante ese tiempo. Cinco, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel, según Segunda de Reyes 14:24. Escuchen, los profetas Amós y Oseas desafiaron y denunciaron con severidad y energía la idolatría y las condiciones sociales abominables del reinado de Jeroboam II. Cuando entremos, atención, a estudiar más adelante a los profetas, yo voy a hacer alusión a Jeroboam cuando trate a Oseas y a Amós. Y van a ver ustedes cómo nos ayuda conocer la historia, cómo nos ayuda a interpretar bien la Biblia y entenderla. Por ejemplo, quiero que proyecten ahí a Oseas 1:1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, escuchen ahí, en días de Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, es decir que Él vivió en esos años, esos cuatro reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, si usted va a estudiar a Oseas, usted tiene que estudiar a esos cuatro reyes de Judá y a Jeroboam, que vivió, era contemporáneo de esos cuatro reyes, porque él reinó solamente 41 años. Amós 1:1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahora no puedo detenerme porque estoy estudiando los reyes, pero cuando yo voy a hacer alusión a esto, cuando estudiemos a Jonás, van a ver ustedes, naturalmente no vamos a estudiar todos los profetas palabra por palabra, pero vamos a hablar un resumen de su historia, de su mensaje, y lo vamos a relacionar con los reyes, y van a ver ustedes muchas cosas, cómo es bueno estudiar la Biblia de acuerdo a los datos históricos, pues son datos históricos, está diciendo en qué tiempo él desarrolló su ministerio. Muy bien. Me da pena que no puedo detenerme ahora porque no tengo el tiempo para que estudiemos a Amós, para que ustedes vean cómo Amós hace alusión a este tiempo que había mucha prosperidad. Habían, como dice, como los ricos vendían a los pobres por un par de zapatos. Cosas tremendas, una explotación de los pobres tremendo. Vivían en casa de marfil, sin embargo explotaban a los pobres de una manera increíble. Muy bien, seguimos con su hijo, Zacarías. Solamente reinó 6 meses. Dice la fecha entre 753 a 752. 6 meses. Texto bíblico 14, 29, 15, 8 hasta el 12. Vamos a leerlo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra que Jehová había hablado a Jehú diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Dice aquí, número 1, Zacarías era bisnieto de Jehú, bisnieto, y el cuarto rey de esta dinastía. Fue asesinado por un rebelde llamado Salum, cumpliendo así la profecía contra Jehú. Ahí están los textos. Segunda de Reyes 10:30, 14:29 y 15:8 al 12. La profecía decía: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Segunda de Reyes 15:2. Así se cumplió, pues Zacarías fue el cuarto y el último rey de la dinastía de Jehú. Fíjense que eso fue un tiempo donde la profecía era contundente. Increíble cómo Dios juzgó a aquellos reyes de Israel a través de los profetas. Entramos en una parte culminante de nuestro estudio. Los últimos años del reinado de Israel, del reino del norte. Terminan ahí con Zacarías, hacia 752, hasta la destrucción del reino y de Samaria en el 722. Ahora vamos a hablar de los reyes que vinieron y que no formaron dinastías. Fueron los últimos reyes del norte. Está Salum, que reinó 1 mes solamente. No le dio tiempo a sentarse en el trono. En el año 752 antes de Cristo. Duró 1 mes. Texto bíblico, Segunda de Reyes 15, 13 al 15. Dice, Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinó un mes, fue asesinado por un hombre perverso y cruel llamado Manaem. Entramos a Manaem. La fecha que reinó Manaem es de 752 a 742 antes de Cristo. 10 años reinó. Texto bíblico. Segunda de Reyes 15, dice del 14. Sí, pues en el 14 comienza a hablar de él. Desde el 14 hasta el versículo 22. Vamos a leer. Desde el 14 dice, porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Seguimos. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. Sigan. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudase a confirmarse en su reino, en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Pongan hasta el versículo 22, o sea, segunda de Reyes 15, 14 al 22. Resumen de lo que leímos. Reinó 10 años en los pecados de sus precursores. 2, fue uno de los reyes más brutales de Israel. Compró la protección de Pul. Pul es Tiglatpileser III, rey de Asiria. En otros libros dice Teglafalasar. Este Tiglatpileser III, el rey asirio. Dice que él compró la protección de este rey, Tiglatpileser o Pul, con 1,000 talentos, que son 33,000 kilos de plata. Tiglatpileser III reinó entre los años 745 a 722. Naturalmente era un general de Siria. Un general que tomó el control del gobierno de Asiria y convirtió su ejército en un mecanismo efectivo. Cambió la política siria hacia sus pequeños vecinos, pasándoles de estados vasallos a formar provincias del imperio mediante grandes deportaciones de masas humanas. Puso la mayor parte de las ciudades arameas bajo su control, tomó la ciudad de Damasco, se apoderó de grandes territorios del este y del norte de Israel y los convirtió en provincias asirias. Judá vino a ser vasallo voluntario, peleó contra Gaza y la conquistó, que era ciudad filistea. Se hizo a sí mismo, entre comillas, rey de Babilonia, con el nombre babilónico de Pulu, el bíblico Pul. Segunda de Reyes 15, 19 y 20. En una de sus inscripciones, él dice, estoy citando, recibí tributo de Manaén de Samaria, confirmando lo que dice la Biblia. También menciona Peca y Oseas, reyes de Israel, en ese mismo contexto. Por eso que ven los puntos suspensivos, porque él no solamente menciona a Manaén, pero eso es interesante porque esto te confirma lo que dice la Biblia, ¿no? Y de hecho, los historiadores creen en esto porque lo dice Teglapileser. Si no lo dijera, no hicieran caso a la Biblia. Fíjense todas las cosas, la piedra Rosetta, digo, la piedra Moabita, la de Salmanasar, y ahora esto, de el registro de Teglapileser. Josefo define a Manaén como un hombre despiadado y cruel, así le llama Josefo, historiador judío, que fue contemporáneo de los apóstoles, según pasó Manolo, les ha hablado de Josefo. En su libro Antigüedades de los Judíos, 9:11 y 1, no sé la referencia ahí. 5, en Tifsa cometió un acto atroz cuando sus habitantes se negaron a abrirle las puertas, negándose así a aceptarlo como rey. Tomó la ciudad al asalto y mató a todos los hombres del lugar y sus alrededores, y abrió el vientre de todas las mujeres embarazadas, según Segunda de Reyes 15:16. Tal brutalidad es un índice de la creciente degradación del reino impuesto mediante el terror sobre los súbditos recalcitrantes. Entonces, que no estaba de acuerdo, los mataba. Los profetas contemporáneos, Oseas y Amós, han dejado un cuadro triste de la impiedad, desmoralización y debilidad de Israel, del Israel de aquella época. A su muerte, el reino pasó a su hijo Pekaía, según Segunda de Reyes 15:22. Pensemos ahora en Pekaía. Reinó entre los años 742 a 740 antes de Cristo. Su reino duró solo 2 años. Texto bíblico, Segunda de Reyes 15:22 hasta el 26. Vamos a leerlo. Durmió Manaén con sus padres y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pekaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra el Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo tomó y reinó en su lugar. Y lo mató, perdón, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52, Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Ahí seguimos con Peca. Bueno, de Pekaía dice que era hijo de Manaén, reinó débilmente por 2 años, fue asesinado por Peca, hijo de Remalías, capitán de su ejército. Entramos a Peca. Peca es importante por ciertas cosas. Peca comenzó a reinar en el año 740 y reinó hasta el 732, durante 12 años. En realidad dice 20, ya van a ver. Texto bíblico, Segunda de Reyes 15:17. Vamos a leer el 27 al 31. A ver si estamos con el 27. Vamos a leer el 27. A ver. En el año 52, Azarías reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Sigan. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglapileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, a Belbet Maaca, a Janoa, a Cedes, a Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Párense ahí. Yo leí hace un rato, ahora me detengo, que este hombre, Tiglatpileser, cambió la política de Asiria. Este fue el hombre que introdujo la política de mezclar a los pueblos. Él, cuando vencía a un pueblo, tomaba una parte de ese pueblo y los transportaba a otra tierra, y tomaba de esa tierra y los traía acá. Parte del propósito era que los pueblos mezclados perdían su identidad. Y esa manera era fácil vencerlos. Estrategia diabólica, política, que hace muchas veces el diablo. Nos mezcla con simiente que no es la nuestra, y nos juntamos en yugo con los infieles. Nos debilitamos y nuestros hijos y nosotros perdemos la identidad y ya dejamos de ser. Desde este hombre, los demás reyes siguieron la política de él. Por eso, cuando más tiempo después, Ciro fue admirado por los pueblos subyugados, porque Ciro cambió esa política y regresaba a los pueblos al lugar de su origen. Eso lo veían como misericordia. Entonces, él se llevó en ese momento a muchos cautivos de Israel y los llevó a otros lugares, como dice ahí, transportó. Los llevó cautivos a Asiria. Vamos a ver, creo que hay que leer hasta el versículo que sigue, según hasta el 31. Seguimos. Dice, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, y aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vamos a dejarlo ahí. Número 1. Se consideró a sí mismo el legítimo gobernante durante la dinastía de Manahem, pero reinó solo 8 años. Ahí viene el asunto. En lugar de los 20 que se le atribuye. Se piensa que los primeros 12 años, del 52 al 40, fueron compartidos en una especie de corregencia con Manahem y Pekaía. Entre los 12 estaban gobernando, porque eran generales. ¿Ve? Eso es lo que yo les dije a veces, que en la Biblia menciona así, porque está contando los años como corregencia con el padre. Quiere decir que gobernaron con otra persona simultáneamente. Y después llegaron a tomar el trono. 2. Se unió con Siria para atacar al rey Acaz de Judá, pero no tuvieron éxito. La razón de esta guerra fue castigar al reino del sur por no haberse sumado a Siria e Israel en su esfuerzo único para frenar la creciente amenaza de Asiria. El profeta Isaías hace alusión a este acontecimiento y profetizó palabra del Señor a favor de Judá y en contra de Siria e Israel. Vamos a leer algo de lo que dice Isaías. No lo vamos a leer los 25 versículos, pero vamos a leer. Vengan conmigo, esto es muy importante. No pierdan esta cita ahí otra vez. Este capítulo 7 de Isaías es un capítulo profético. Y justamente está hablando de esta alianza entre el rey de Siria con el rey Peca de Israel. Ellos se unieron, el rey de Siria, con Peca, para frenar a los asirios, que eran el imperio que amenazaba. Y entonces, como Judá no se quiso aliar, entonces vinieron contra Judá, está hablando a la tierra, diría en ese tiempo, el pueblo de Dios, la casa de David. Y miren lo que dice Isaías. Vamos a leer ahí rapidito. Isaías 7:1, para leer rápido. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, hijo de Siria, mira, rey de Siria, Resín, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Dice, vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se estremeció el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. Acaz era un hombre perverso, pero Dios tuvo misericordia. Tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, que es Peca. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, que es rey, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahí está anunciando el fin del reino del norte. Y así mismo fue. Sigan. Escuchen ahora. ¿Ya no leímos este? ¿O no? Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, o sea que es el rey. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. O sea, pidiendo señal. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense qué profecía sale de ahí. Párense ahí. Miren el contexto. Esa está hablando de una Virgen cualquiera ahí. Fíjense cómo se mezclan dos acontecimientos. Él está dando una señal que una virgen iba a tener un hijo y nació llamado Emmanuel. Pero eso es aplicable a Jesús en la profecía. Miren lo que es la Biblia. Miren el contexto de Resín y Peca contra Acaz, rey de Israel. Seguimos. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan en el otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre a una vaca y dos ovejas diciendo. Quiere decir que Dios profetiza contra Siria también de lo que vendrá. Se remonta el profeta y dice, estos dos reyes no van a prevalecer contra ti. Pide señal. Él rehúsa y Dios le da una señal. y es que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Antes que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, eso se va a cumplir. Y así mismo fue. Es interesante ver esto. Seguimos. El 3. Estamos con Peca. Dice el 3. Durante su reinado, el rey asirio, Tiglatpileser III, invadió Israel y se apoderó de varias ciudades de la parte norte y este del país, de la parte norte y este del país, llevándose a los habitantes a otros lugares de su imperio. Esto se llamó la cautividad Galilea, 734 a.C. Del reino del norte no quedó más que Samaria, según Segunda de Reyes 15:29. Tiglatpileser III se refiere a esta deportación en una inscripción, cito. Miren lo que dice él. El pueblo del país de Omri, miren que sigue con el bendito Omri, es decir, Israel. Es decir, Israel no lo dijo él, sino eso aclarando que Omri es Israel. Deportado de Asiria con sus propiedades, cerramos la cita. Esto confirma lo que la Biblia dice, increíblemente. Entramos a Oseas. Oseas es el último rey del reino del norte. ¿Cómo se llamaba? Oseas. ¿Y qué fue el primero? Jeroboam primero. ¿Y cuál fue el último? Oseas. Y duró 210 años más o menos. Muy bien. Vamos ahora con Oseas, reinó entre los años 732 a 722, 9 años de duración. Miren lo que dice Segunda de Reyes 15:30. A ver lo que dice Segunda de Reyes 15:30. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, rey, hijo de Usías. Después de 17, 1 hasta el 6, ¿sabe lo que dice? Dice, en el año duodécimo de Acaz, hijo rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, ya otro rey. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Sigo. Y el rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y le dice, y estuvo en ella 3 años, o sea, el sitio duró 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, óiganlo bien, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán. Y en las ciudades de los medos, sigan, en el año, dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto y bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos y la manera... Dice, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Estamos leyendo hasta el 18. Vamos a ver lo que sigue diciendo, a ver si me paro ahí. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Seguimos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Mira que la desechó. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nadab, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo someter, y lo hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. A ver qué sigue. Y trajo de rey de Asiria, atención, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, eso lo vamos a leer un poco más tarde. Eso lo vamos a leer, mantengan el 25 ahí. Vamos a leer lo que dice de Oseas y entonces entramos a la parte final. Número uno, fue el último rey de Israel. Vino al trono bajo Tiglapileser III, quien también registró el hecho en su registro, ¿no? Estuvo sujeto a Siria, pero se rebeló bajo el rey Salmanasar V, que ya lo leímos. Se unió a Egipto en una alianza contra Siria. Cuatro, por esta razón fue depuesto y encarcelado por Asiria, ya lo leímos, Segunda de Reyes 17, 4 al 6. Con Oseas terminó el reino del norte. Dígalo conmigo, con Oseas terminó el reino del norte. 6. El rey de Asiria descubrió la conspiración de Oseas contra él. Entonces llegaron los asirios y asestaron al reino del norte el golpe final. Cayó Samaria y su población siguió al resto de Israel a la cautividad. Dice al resto porque Tiglatpileser había llevado una parte y ahora este terminó llevándoselo a todos. El 6. El rey de Asiria descubrió la conspiración de Oseas contra él. Entonces llegaron los asirios, ahí ya eso lo leímos. El 7. Los profetas de este tiempo fueron Oseas, Isaías y Miqueas. Cuando estudiemos los profetas vamos a detenernos ahí. Oseas, Isaías y Micaías profetizaron en este tiempo. El reino del norte había durado 210 años. Cada uno de los 19 reyes había caminado en los pecados de Jeroboam, primero, ya lo leímos, su fundador. Dios había enviado profeta tras profeta y juicio tras juicio en un esfuerzo por hacer volver a la nación de sus pecados, pero en vano. Israel insistió en dar culto a sus ídolos. No tuvo remedio y Dios desterró a Israel del país. Entramos ahora a la parte final, un resumen. Deportación de Israel por Asiria en el año 722. El Dios justo tuvo que castigar a la nación de Israel por sus pecados. Esto lo leímos en Segunda de Reyes 17, desde el 7 hasta el 18. Número 2. Las 10 tribus fueron deportadas y nunca regresaron a Palestina. El rey de Asiria trasladó gente de pueblos extranjeros a la tierra despoblada del reino del norte. Según Segunda de Reyes 17, 24. Vamos a llegar ahí ahora. ¿Ok? Vamos a poner allá Segunda de Reyes 17, 24. Dice: y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Así que trajeron personas de otros lugares y ellos fueron llevados a Asiria. Miren lo que dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Atención. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, refiriéndose a Jehová, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo, dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación de su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los heveos hicieron a Misbaz y a Tartat, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Escuchen ahora el final. Temían a Jehová, e hicieron de bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, las dos cosas, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Vale, decir un segundito, manténgalo ahí. Quiero decir algo ahí. Quiero que ustedes vean esto, amados. Los israelitas adoraban a Jehová, pero adoraban a los dos becerros, adoraban a Acera, adoraban a Baal. Pero la palabra dice: al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él temerás, y solo ese era el objeto de tu adoración. Dios no comparte su adoración con nadie, porque Él no se comparte con nadie sino con su pueblo. Pero estos vinieron y hicieron lo mismo, pero al revés. Ellos eran paganos, trajeron sus dioses, pero para librarse de los leones temieron a Jehová. ¿Cuántos hay que por librarse del mal sirven a Dios? Sigan ahora, a ver qué dice. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso en nombre de Israel. Mire, más hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová. Dice que temían a Jehová. ¿Por qué dice que ni temen a Jehová? Cuando él decía que temían a Jehová. Porque Dios considera que no se le teme si no se le teme a él solo. Si no se le teme a Dios, para Dios tú no le temes. Temer a Dios y a otros dioses es no temerle a Dios, porque Dios es único y solamente adora adoración para Él solamente, porque Él sabe que solo Él es Dios. No es egoísmo, Él sabe que no hay dioses, Él es Dios. Denle un aplauso al Señor. Seguimos. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Ya está hablando de está comparando a esta gente con Israel. Ahora, vamos a seguir y terminamos aquí. Escuchen esto que es muy importante. Seguimos con el 3. Poco después de llegar a estos nuevos pobladores, Dios envió leones que los atemorizaban y mataban. En su desesperación, los nuevos colonos enviaron un mensajero al rey de Asiria solicitando la ayuda de un profeta de Jehová para que parase aquella plaga de leones, según Segunda de Reyes 17, 25 y 26. Esto había sido profetizado por Moisés siglos antes. A ver qué dice. Yo no leí estos textos, pero vamos a ver qué dice. Éxodo 23, 29. A ver lo que dice. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Levítico 26, 21 y 22. A ver lo que dice. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. El 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. De que Dios enviará a la tierra fieras. 4. Fue enviado un sacerdote que empezó a ministrarles desde Betel. Los leones aparecieron y a la vez fue apareciendo una cierta forma de adoración de Jehová. Una nueva forma, pero solo en forma. Pero aquellas gentes siguieron adorando a sus antiguos ídolos, según leímos en Segunda de Reyes 17, 27 al 34. Escuchen ahora, esto es importante. Este fue el comienzo u origen de la raza y religión samaritanos que todavía existían en tiempo de Jesús. Véase capítulo 4 de Juan. O sea, esta gente llegaron a ser los samaritanos de tiempo de Jesús. Ahí comenzaron los samaritanos. ¿Qué son los samaritanos? Una mezcla. Ellos no descendían de los hijos de Israel, pero ocuparon la tierra. Y como ellos adoptaron el culto a Dios o a Jehová, pero también adoraban a otros dioses, que era mismo que así Israel, igualito, por lo inverso. Entonces, ellos se quedaron ahí como los sacerdotes, este sacerdote y otros que vinieron después, le enseñaron de la ley de Moisés. Llegaron a servir a Dios. Por eso en el tiempo de Jesús, entiendan ustedes, los judíos, ¿qué hacían? Lo menospreciaban. No los consideraban que eran parte de Israel. ¿Por qué? Porque no eran del linaje. Ellos se consideraban de la fe de Jehová. Pero era una mezcla también. Ahora, puede ser que en los días de Jesús ya no adoraran dioses falsos y se quedaron adorando a Jehová, pero a su manera. Por ejemplo, ahí en el pozo, ahí en capítulo 4, donde Jesús le pidió agua a la samaritana. Ese pozo pertenecía a Jacob. Y como dice que Jacob y sus animales bebieron de ese pozo, para ellos ese pozo era sagrado. También tenían un templo, ellos tenían un lugar donde adoraban a Dios. Y ahí la conversación con Jesús, que Jesús decía que era en Jerusalén, y o sea, los judíos, y ellos decían que era en este monte. Entonces, Jesús dice: mujer, ni aquí ni allá. Desde ahora en adelante, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La controversia era si los samaritanos decían: no en Jerusalén, sino aquí, en este monte. Tenemos lugares sagrados como el pozo de Jacob. Así que se volvió una rivalidad en cuanto a la fe con Israel. Pero ellos no descendían. Posiblemente algunos se quedaron ahí, se mezclaron con los judíos, que quizá quedó un remanente ahí, pero en realidad no descienden de los judíos, de los hebreos. Vamos a terminar el 6. Este título se llama La Deportación. Estamos estudiando la deportación de Israel por Asiria en 722 a.C. y los textos Segunda de Reyes 17:6, 17:24-41 y 18:11. Estamos en el punto 6. Dice: la versión de Asiria concuerda con el relato bíblico con relación a la caída de Israel y su deportación a otras naciones. La Biblia dice que Oseas mató a Peca y reinó en su lugar, según Segunda de Reyes 15:30. Oseas pagó tributo a rey de Asiria, según Segunda de Reyes 17:3. Una inscripción de Tiglafileser III o Pul dice, cito, Israel, esta nota dice, literalmente el país de Omri. Escuchen, en su escrito no dice Israel, él dice el país de Omri. Pero aquí pone Israel, literalmente, o sea, literal significa que, como él lo citó, el país de Omri. Todos sus habitantes y sus posesiones llevé a Siria. Ellos desecharon a su rey Peca, y yo puse a Oseas como rey sobre ellos. Recibí de ellos 10 talentos de oro y 1,000 talentos de plata como tributo, y los traje a Siria. Termino la cita, como lo dice la Biblia. 7. Según el libro de Reyes dice, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, según los textos Segunda de Reyes 17:5 y 24. Escuche, una inscripción de Sargón II. Es Sargón II, póngale el segundo, porque es muy importante eso. Porque una vez estudiamos Sargón primero, ahorita vamos a hablar de eso. Una inscripción de Sargón II dice, cito, mi primer año capturé Samaria, tomé cautivos 27,790 hombres, a gente de otras tierras que nunca pagaron tributo, asenté en Samaria. ¿Ve? Lo mismo que dice la Biblia, que trajo gente de allá, de otros lugares, los plantó acá y de aquí los llevó a los judíos, o sea, a los hebreos, a los israelitas para allá. Esto lo dice Sargón II, que fue el que terminó el sitio a Samaria. Esa es la última nota histórica. El punto 8. Salmanasar V, que realmente los años 727 a 722, sitió a Samaria y murió en el sitio. Él dice que el sitio a Samaria duró como 3 años, sitio. Y comenzó el sitio a Samaria. Sargón II terminó el sitio a Samaria. Él fue el que se llevó cautivo a los demás. Que fue el que sustituyó a Salmanasar V. Reinó entre los años 721 a 705. Completó la destrucción de Samaria y la deportación de Israel. Entre paréntesis, no debe confundirse con Sargón I, quien fue un rey babilónico que vivió 2,000 años antes. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos a Sargón? Yo les di a ustedes un escrito acerca de Sargón, que fue el hombre que fue, llegó a ser un emperador y quien engrandeció allí a, es un imperio grande. Entonces, ustedes deben, hay cosas aquí que grabar, mis amados, para terminar. Grabar. El último rey, ¿quién fue? Del norte, Oseas. ¿Cuál fue el año que fue destruida Samaria? No oí bien. 722. Amén. Ahora díganme, ¿quién comenzó el sitio a Samaria? ¿Qué rey de Asiria? Salmanasar V. Díganme otra vez. Salmanasar V. ¿Y quién lo terminó? Sargón II. Él fue, ahí lo dice ahí, que él trasladó a Israel a las naciones. Denle un aplauso al Señor. Y terminamos. Amén. Ahora ustedes van a estudiar esto tranquilamente en sus casas, los textos, aunque ya lo estudiamos. Sigan leyendo en el libro lo mismo que le asigné. Porque parte de estas cosas están acá, solamente aquí resume mucho. ¿Ok? Escuchen ahora, atención por favor. Bueno, voy a orar y después le doy la asignación. Vamos a orar a Dios. ¿Oramos? Padre querido, Dios eterno, gracias. Nos iluminaste, nos guiaste para que podamos estudiar este episodio tan triste del fin de la historia de Israel como nación. Tu palabra dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Este no es un conocimiento vano. Es una enseñanza espiritual para nosotros, como lo fue para Israel. Señor Dios, guarda nuestros corazones. La mezcla de adoración llevó a la ruina a Israel. Y eso revela que el Dios único exige adoración única para Él. Ayúdanos, Señor, a adorarte solo a ti. Guárdanos de los pecados de los hijos de Israel. Y acuérdate lo que tú hablaste por Oseas, que tú amas a Efraín y que un día tú harás regresar a Efraín de las naciones. Solo tú conoces a tu pueblo. Ningún hombre puede ir por las naciones a identificar a los hijos de Israel porque se mezclaron con las naciones. Pero conoce Jehová los que son suyos. Tú sabes quiénes llevan. Son los verdaderos israelitas. Porque el remanente que va a regresar no simplemente eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino un remanente fiel que se volverá al Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.